AlphaView, aportando a tu bienestar financiero.
Señores, sean bienvenidos a AlphaView, otro episodio más para lograr que ustedes entiendan sobre el mercado de valores, pero específicamente educación financiera, porque vamos a hablar de esa planificación del 2025. Vamos otra vez a darles a ustedes las herramientas para que consigan tener una finanza distinta en este año que entra. Y estoy acompañada de Nicole Guerrero, de Finance & Co. Qué bueno que estás con nosotros, Nicole.
Gracias por invitarme.
Nosotros felices de estar contigo como experta, dándonos esa visión diferente para lograr este año. Yo sé que tú lo has escuchado tanto eso. ¿Cómo cuántas veces?
Bueno, todos los años.
Este año es, pero queremos dejarle un programa que todos aquellos que están en sintonía con AlphaView pues puedan lograr una visión diferente para su 2025. Entonces, les cuento un poquito sobre Nicole. Ella es licenciada en Administración de Empresas y tienes una especialización en mercados financieros, ¿cierto?
Sí.
Entonces, cuentas con más de 6 años en el mundo financiero como trayectoria. Eres fundadora de Finance & Co.
Sí.
Y este proyecto ha logrado alcanzar para la formación, para la educación financiera. Y veo también que es un enfoque hacia la sostenibilidad. Muy
sí,
importante. Correcto. Entonces, nada, tú nos vas a contar más adelante un poquito sobre ese proyecto que tienes. Pero antes, vamos a conocer de Nicole. Yo tengo una pregunta para ti con Finanzas Sin Filtro. Y me voy con la primera, Nicole. ¿Qué es lo más... ¿Qué pregunta? ¿Qué es lo más extraño que has visto hacer a alguien para ahorrar dinero?
Para ahorrar.
O sea, ¿dónde ponen el dinero? ¿Qué hacen? ¿Cómo lo consiguen?
No sé si lo más extraño, pero lo más indebido. Que se lo daban a un amigo de la familia para que se lo guardara, porque si se lo daba a su papá, lo iba a gastar. Esa persona se quedaba con él, lo iba a gastar también. Y confiaba en ese tercero.
En ese tercero.
Ahorros de una vida.
Ahorros de una vida. Y ese hombre pudo escaparse, pero... Mira, pero... Sí,
curioso.
Eso está extraño, ¿oíste? Eso está curioso. Yo, mi dinero, mi amor. A nadie. Pero para que tú veas. Muy bien, vamos a ver si tenemos otra pregunta por aquí. Sí. ¿Cuál sería tu superpoder financiero? A ver, Nicole.
Dame 3 opciones.
No, un superpoder que tú tengas, que tú digas, mira, tú sabes que en eso soy buena. Yo soy buena, mi superpoder, yo lo digo una y otra vez, es ahorrar. Yo soy muy buena ahorrando. Yo tengo la capacidad de bloquear mi mano derecha. O sea, yo puedo decir, no voy a gastar y no gasto. Ese es mi superpoder financiero.
Crear estrategias, definitivamente.
El tuyo me gusta más, mi amor. Pero el mío es el tuyo. ¿Qué vamos a hacer, Nicole? Eso es lo que hay, ¿verdad? Eso fue lo que trajo el barco. O sea que, nada, estamos felices de tenerte aquí con nosotros. Y ya sí, vamos a entrar para hablar sobre esa planificación financiera del 2025. ¿Qué debemos hacer para desde ahora tener claro ese año a nivel de finanzas, las metas, cómo las vamos a lograr, ese cuadrito, como yo digo, donde todo está dibujado para que nosotras tengamos una visión clara? Entonces, lo primero es, ¿qué tú recomiendas para nosotros armar esa planificación financiera con metas que sean realistas?
Ok. Lo primero es como cuando tú tenías un problema de matemática que te decían, mira, coge los datos y anótalos. No te abrumes. Eso es lo primero. ¿Qué tú quieres? ¿Cuándo tú lo quieres lograr? ¿Cuánto te va a costar? ¿Cuál es tu plan? Pero en esa parte no hay que abundar tanto, sino, mira, yo estoy planeando lograrlo con esta bonificación o voy a ahorrar mensual para esto o yo no quiero tocar mis ahorros, yo voy a ahorrar desde cero. Todos esos cálculos te van a dar un número. Y ese número te va a decir qué tan realista para tu situación personal es esa meta. Ahí tú vas a decir una de dos. O para mí esto es imposible, o lamentablemente yo tengo que cumplir esta meta en este plazo, voy a ver qué voy a hacer. Ejemplo, si yo quiero un carro que cuesta 1,000,000 pesos y yo lo quiero adquirir el próximo año, eso me va a dar como 83,000 pesos al mes. Tal vez yo lo vea y yo digo, pero eso no es ni siquiera mi sueldo. Entonces ahí yo veo cuál es mi no negociable. Si mi no negociable es el monto de ahorro, lamentablemente tengo que aplazar. Si mi no negociable es el plazo, tengo que conseguir el dinero. Entonces, eso me va a dar la primera pauta para crear ese plan estratégico. Y para que tu plan estratégico funcione, tú tienes que conocerte. Porque no... Yo he escuchado a mucha gente... Fulanito se compró un carro haciendo esto. Y no es que tú no puedas ver, porque uno no lo sabe todo, uno puede tomar nota, pero no copiar. Entonces, fulanito hizo acción A, yo la replico, no me va a funcionar porque yo no soy fulanito. Entonces, ahí yo tengo que conocer cuáles son mis limitantes, cuáles son mis motivaciones, qué cosas ya yo he hecho anteriormente que no me han funcionado, porque si lo repito no me va a funcionar. Y una vez ya yo me respondo esas preguntas, que tengo mi plan mío, el plan de Nicole no se va a parecer al de Lorena porque somos dos personas diferentes. El dinero que yo vaya ahorrando no lo puedo dejar en una cuenta de banco. Porque cuando me falten 200 pesos para una propina, para un Uber, para un café, yo lo voy a pellicar de la cuenta. Sí. Porque yo voy a decir, no lo voy a sentir.
Sí, ese ha sido mi gran error, pero ya soy otra mujer, Nicole. Ya
este 2025.
Sí. No, y comencé por el 2024 porque son 40. Yo dije, ya los 40, Lorena, ya está bueno. Ya.
2025.
Ya, 2025 es el año.
Después que ya yo tengo eso, definitivamente, no todo el mundo cree en las inversiones en el mercado de valor y eso es completamente respetable. Ponlo en una cuenta con un cheque, que tú tengas que ir presencial al banco para sacarlo. O un certificado de depósito, que es lo más parecido a una inversión, lo más conocido a nivel de banca tradicional. Renuévalo cada 30 días y ponle dinero, pero que tú no tengas acceso a él. Y cuando ya tú termines esa meta, no te pongas 5, 6, 7 metas para cumplirla en un año. Tu dinero como un pedazo de... Tu dinero como un pastel.
Ajá.
Y cada meta es un pedazo. Tu dinero se va repartiendo según el pedazo. Mientras más metas, menos tú le vas a poder aportar a cada una. No es que no lo vas a lograr. Vas a durar demasiado.
Eso es sabiduría pura. Ese ha sido mi gran problema, que cambié este 2024 y estoy teniendo otros resultados por el enfoque. Cuando tienes muchas puertas abiertas, es normal.
Claro.
Es como que tú tienes, aquí yo tengo maíz y yo tengo 8 pollitos. Yo lo tengo que dar y al final le va a tocar 2 maíz a cada uno. Ahora, si yo tengo 1 o 2 pollitos,
correcto,
van a comer, que eso no tiene madre.
Correcto. Yo tengo una clienta, no sé qué va a ser cuando escuché este episodio, pero yo tuve una clienta que ella desde la primera reunión me dijo, y ella tiene varios años conmigo, me dijo, mira, yo el año que viene me quiero hacer una maestría en Madrid, pero también me quiero comprometer. Me voy a pagar la vivienda en Madrid, no voy a trabajar y de paso me voy de honeymoon. Así. Y yo...
Y para que sepas, cuando termino de aquí, voy a saltar un banco.
Ella ganaba muy... Cuando te digo mucho dinero, es mucho dinero. Pero llegó un punto en el que tuve que cambiar de trabajo, su realidad fue otra. Yo trato nunca de decir que no. Yo digo, yo no estoy aquí para decirte sí o no, yo estoy aquí para ayudarte a lograr lo que tú quieres. Si yo te digo que no, preocúpate, porque es que de verdad no hay manera. Y yo ya le dije, bueno, vamos a lograrlo, y estábamos encaminados. Hasta que tuvo que cambiar de trabajo, se volvió una persona común y corriente, y ella estaba nerviosa porque ella me decía, por favor, no me diga que yo tengo que aplazar mi meta, por favor, no me lo diga. Se comprometió, la aceptaron en la universidad, lamentablemente ya las dos cosas le cayeron el mismo año. Y dije, bueno, negocia con tu pareja a ver si te ayuda, porque sola no vamos a poder. O sea que sí, definitivamente.
Y yo creo que ahí también viene un factor importante en las finanzas, y es la flexibilidad. Saber que tú tienes escrito en papel lo que tú quieres, pero que la vida puede dar vueltas.
Claro.
Y que tienes que estar consciente de que cuando dé la vuelta, tú tienes que darle la vuelta también.
Claro.
a muchas de esas decisiones que tú tomaste. Como tú bien mencionas, o sea, va a necesitar ayuda, o aplazas alguna meta, o bueno, vas a tener que abrir una puerta que tú no pensabas que ibas,
claro,
a tener que abrir, que eso es súper importante. Pero tú dirías que eso es para lograr que esas metas sean alcanzables. En el caso específico, nosotros hablábamos en el episodio anterior sobre la importancia del ahorro para llevar entonces a una inversión. ¿Tú entiendes que eso es importante para parte de la planificación también del 2025? O sea, tener ese ahorro y ver cómo tú lo conviertes en inversión, ya sea inversión en tu negocio, ya sea inversión en los mismos instrumentos que existen, pero esa mentalidad de que haya ese retorno luego de ese dinero.
A mí me preguntan mucho, ¿qué tanto de mis ahorros yo debería convertir en inversión? Siempre. Yo digo todo. Porque para mí, ahorro e inversión no son palabras divorciadas. Para mí, todo ahorro, yo cobro, al otro día la gente del fondo sabe que el dinero le va a llegar, porque yo cobro, desde que cobro lo mando al fondo, siempre. Luego de que vamos a decir, ese fondo ya llega un monto que yo digo, bueno, ya esto es mucho, déjame ver cómo está la tasa, a ver cómo yo puedo diversificar. Pero siempre mi ahorro debe ir atinado a convertirlo en inversión. Tal vez no de manera instantánea, no desde que yo cobre, pero eventualmente la visión no debe ser yo lo dejo en una cuenta de banco y este es mi ahorro. Porque al final un ahorro tiene que tener nombre y apellido.
Claro.
Y si no lo tiene, es tu fondo de emergencia. No hay un ahorro sin nombre, no existe.
Eso lo hablábamos también. Y en el caso específico del equilibrio entre ese ahorro, esa inversión, ese gasto personal, ¿cuál sería la fórmula que tú crees sea efectiva para una persona, para tener un buen año financiero?
Ok, ya una vez entendemos que el ahorro se va a convertir en inversión, para la parte del gasto, yo hablo mucho sobre, vamos a decir un principio, uh-huh. Es derroche versus ahorro, en inglés hace más sentido, se llama saving versus splurging, y no es nada complicado, es simplemente tú priorizas en lo que tú gastas. Yo tengo mi presupuesto, yo siempre digo que nuestro presupuesto nunca se va a aparecer, no importa que ganemos lo mismo, hagamos lo mismo en el día a día, porque mi presupuesto tiene que transmitir quién yo soy en números. O sea, si yo veo el presupuesto de Lorena, ajá, yo tengo que, sin preguntarte nada, en base a tus categorías, tus montos, yo tengo que poder decir, ok, Lorena tiene una familia, ella mantiene su hogar, no mantiene su hogar, prioriza su imagen, prioriza su bienestar, prioriza el tiempo con sus hijos, por ejemplo.
Es interesante, tu presupuesto tiene que decir quién tú eres.
Claro.
Si no dice quién tú crees que tú eres, entonces hay problemas.
Claro. Tú gastas según lo que tú quieres. Lo que tú quieres, lo que te gusta, y lo que te gusta, te hace quien tú eres. Entonces, una vez tú tienes tu presupuesto, tú sacas una o dos categorías, no el presupuesto completo, una o dos categorías.
¿Oyeron? Repítelo, por favor, Nicole.
Una o dos categorías. Porque si no, no hay balance. Y tú dices, ok, en estas categorías a mí me gusta derrochar. No derrochar, pero tiendo...
Son cosas que me gustan y que quizá no voy a tener ningún retorno de eso.
Correcto.
Es un gasto.
Exactamente. Yo gasto más de lo que una persona promedio gastaría el salón. Uh-huh. Yo no gasto 500 pesos cada vez que voy al salón, yo gasto 2,000. ¿Por uh-huh. qué? Porque me gusta hacerme de todo. Uh-huh. Esa es mi categoría. Personalmente, yo disfruto mucho salir. Yo trabajo 12 horas diarias, todos los días. Ay, Dios mío, todos los días. Tengo dos trabajos. Entonces, no es verdad que va a llegar el fin de semana y yo voy a querer sentarme en un restaurante y si me quiero tomar dos copas de vino y comerme una carne, no lo puedo hacer porque estoy ansiosa de no gastar. No es verdad que yo voy a hacer eso. Como ya me conozco, esa es mi área. Ahora, en la semana, yo no puedo pasármela pidiendo delivery. Porque entonces, ¿qué voy a hacer? Ahí que voy. No existe gasto bueno y gasto malo. Existen necesidades y gastos principales. Luego están los gastos secundarios. Si tú eres una persona que nunca va a comer a tu casa, yo no te puedo quitar el delivery del presupuesto. Sí, tú te puedes planificar. Yo no sé si tú trabajas de domingo a domingo y tú llegues explotado. Entonces, el delivery para ti. Ahora, para mí, que yo gracias a Dios puedo ir a mi casa a comer, me hacen cena, uh-huh. los fines de semana también puedo comer en mi casa. Todo lo de un delivery no se justifica.
¿Oíste? Eso a mi esposo. Atención, mi amor, por Dios, tenemos una casa, tenemos personas que cocinan rico para nosotros. El delivery, por favor, gracias.
El delivery no es un gasto malo, pero hay que saber quién lo necesita.
Sí, lo que pasa es que es eso. Yo lo digo como una broma, pero es una realidad. O sea, hay veces que hay gastos en los que estamos incurriendo que no son necesarios.
Correcto.
No son necesidades. Correcto. Son gustos y que al final, cuando tú vienes a ver, yo se lo digo a él, si tú sumas todos los delivery que tú pides, ahí tenemos la compra de 2 semanas y tú nada más comiste tú solo y nada más hiciste la comida. Entonces, al final, o sea, ¿por qué? ¿Entiendes? Claro. ¿Por qué? O sea, si tú estás en la calle, yo lo comprendo. Claro. Pero si tú tienes la opción de ir a tu casa, ¿por qué no?
Claro.
Son esas pequeñas decisiones que cuando tú sumas...
Hacen la diferencia
y que tú estás lleno de pequeñas decisiones que van en contra de tu presupuesto.
Correcto. Eso, en ese caso, cuando yo tengo esas dos categorías, vamos a decir restaurante y salón, ya ahí es que yo digo, para esto yo trabajo. Todo lo demás, no al revés. No, ¿cuáles categorías no me importan? No. Primero, ¿cuáles son las dos que te importan? Todo lo que no esté ahí. Ahí vamos a ser tacaños. ¿O no tacaños? Financieramente
no,
conscientes.
No, mi amor, utiliza la palabra dominicana. Tenemos que ser tacaños. Hay en cosas que tenemos que ser tacaños. Es la verdad. O sea, Suena duro, pero es la verdad. Porque es que entonces, si somos dadivosos en todo, oye, al menos que tú seas Bill Gates, y hasta Bill Gates, mi amor, llegó ahí porque no era dadivoso, porque era tacaño en muchas cosas.
Y tenía su asesor financiero.
Y tenía su asesor financiero que le manejaba las cosas. O sea, no era así, que es lo que tú quieres. Claro. Entonces, hay que ser tacaño. Me encantó eso. Hay en áreas que hay que ser tacaño.
Correcto. Una vez...
Voy a llegar a mi casa y le voy a decir de una vez. Nicole, no hay delivery. Me dijo.
Una vez tú encuentras el balance con esas dos áreas, automáticamente se va a crear como una brecha de aquí gasto, pero aquí ahorro. Y no necesariamente 50-50, a veces 50-30. Te queda un 20 que tú puedes utilizar o para aumentar tus ahorros, para aportarle a cualquier meta, o para guardar, que no es lo mismo que ahorrar, para guardar para imprevistos. Un imprevisto no equivale a una emergencia siempre. Para evitar tocar mi fondo de emergencia, tengo ese colchoncito.
O sea que tú tienes el fondo de emergencia, pero hay una cuenta que es la que tú pellizcas.
Yo le llamo la cuenta colchón.
Mira, el queso, tú propones queso porque tú estás pellizcando ahí. La cuenta queso.
La cuenta queso, esa está buena. Esa cuenta colchón, yo le digo a la gente, cuando te sobra en la quincena, mételo ahí. No lo ahorres, no te sofoques por ahorrar, no lo gastes. Mételo en esa cuenta. Cuando te hagan falta 8,000 pesos, no tiene que tocar tu fondo de emergencia, no afectas otras metas, lo sacas de tu fondo colchón. Yo le digo, ni me lo ponga en el Excel. Lo que tú tengas ahí, eso es problema tuyo.
No, me gusta eso. Me gusta eso. Entonces, mira, esa visión está distinta a muchas de las cosas que había escuchado. Y yo creo que es donde está, donde ya es el gran problema que tenemos. Y es saber que hay en áreas que en definitiva tenemos que cortar gastos. Pero me encantó que tenemos que tener claro cuáles son esas dos que nos definen. Y que definen quiénes somos, lo que trabajamos, lo que hacemos, lo que proyectamos. Entonces, es importante para esa planificación del 2025 decidir cuáles son, claro, esas dos áreas. O sea, cuáles son las dos áreas en lo que tú, de verdad, tú necesitas dinero.
Claro.
Y tú vas a gastar el dinero.
Claro.
Las otras no.
Hay que tener balance.
Hay que tener balance. Ahí donde viene el reto. ¿Y cuáles serían esos errores comunes que existen a la hora de uno hacer esa planificación financiera y a la hora de invertir también? Pero quisiera que comenzáramos con la planificación, como cuáles son los errores que nosotros solemos cometer cuando estamos planificando el año.
Querer hacer todo. Enero es el mes de todo. Comienzo la dieta, comienzo a organizarme, voy al psicólogo, me doy masajes mensuales. Es el mes de hacer todo. Y ya para marzo tuve los gimnasios básicos, probablemente.
Sí, sí.
Irónicamente, por ejemplo, en mi caso de mi campo, mi mejor mes no es enero. Mi mejor mes es diciembre y verano.
Somos amiguitas. Nuestros profesores no son amiguitas.
De verdad que la gente, o sea, tú dirías, en diciembre nadie está en eso. En diciembre todo el mundo está en eso. Yo tenía agenda llena. Yo dije, vamos a abrir unos espacios a ver qué pasa. No pasaron 24 horas. Se me llenaron todos los espacios. Todos. Y yo dije, pero la gente no tiene angelito, la gente no tiene cena. O sea, ¿quién está pensando en su finanza en diciembre? Mucha gente. Muy sorprendentemente, en enero mucha gente se me va también. Porque dicen, oye, tengo demasiada cosa. Porque es que se abruman. El plato lo llenan demasiado. Lo segundo es no conocerte. Volvemos a la primera pregunta de cómo creo las metas realistas y alcanzables. Hay veces que yo puedo subestimar hasta dónde yo llego. Por el mismo ejemplo del pastel. Uh-huh. Si yo, vamos a decir que digo, me ha pasado. Para mayo yo quiero tener no sé cuánto ahorrado. Y llega mayo y me falta poco, pero todavía me falta. Ese mes tú vas a tener la ansiedad así. Yo no quería comprarme un chicle. Porque yo decía, óyeme, yo no sé. Yo llamaba a los puestos de bolsa. Necesito tanto de interés. ¿Cuánto te tengo que mandar? Lo necesito ya. Porque yo misma me forjé una meta que en su momento me parecía irrealista, pero era una meta que yo quería cumplir por mí. Con eso yo aprendí. No puedo ser tan dura conmigo misma. Y a partir de ahí, las metas que yo me he ido formando, por ejemplo, ya han ido siendo un poquito más conservadoras. Si yo voy a proyectar mi mes, por ejemplo, yo no proyecto en base a lo que yo sé que de verdad me va a entrar. Yo proyecto en base a lo mínimo que me puede entrar. para no crearme expectativas que vayan a llevar a desilusiones, que lamentablemente afecta mucho, incluso cómo tú comienzas a ver, a sentir todos los temas que tienen que ver con dinero. Yo después de ese momento, de esa meta que yo me puse, por ejemplo, yo no volví a ponerme una meta hasta hace un mes en cuanto a dinero y ahorro, se dice, porque yo quedé muy traumada. Eso fue, me iba de viaje. Yo cuando me, ese es mi tercera categoría. Yo cuando me voy de viaje, nada más pienso en todo lo que yo trabajo. Y yo dije, oye, yo no voy a cruzar el charco tan lejos para venir ahora de que yo no puedo tomarme ese trago hoy. No podía.
No, ya yo crucé el charco. Vamos a hacer que valga la pena.
Claro que sí. Claro que sí. Me tuve que comprar una maleta adicional. Eso lo dice todo. Entonces, eso en parte de la planificación, yo creo que esos son los dos errores más comunes. Querer hacer todo al mismo tiempo. Y la misma primera pregunta, que mis metas que yo me coloco no sean realistas o alcanzables. En cuanto a la parte de inversiones, el error más común, y lo veo principalmente en muchas personas de mi edad, jóvenes, es desesperarse, querer todo para allá. Muchas personas comparan nuestro mercado con, por ejemplo...
Claro, porque ven la película, la cosa, que tú y que aquello, que son tanto, que sube, que baja, y no entiende que son cosas distintas, porque son mercados en diferentes etapas.
Correcto. Que si fulanito compra, que si tú inviertes en el stock market, que si tú no haces eso. A mí, incluso en la misma página, me preguntan mucho, ¿tú inviertes? ¿Tú qué? Tengo mis opiniones personales, no es un juego, no es como todo el mundo lo hace. No. Hay que sentarse a estudiar, ¿no? La gente lo tiende a utilizar como si fuera una apuesta. Day trading sin la teoría que viene con el day trading, no solamente la práctica. Entonces, eso, ni siquiera porque la sociedad se está moviendo rápido y que si la atención, es como eso ha, no quiero decir manchado, pero ha...
Sí, pero ha distorsionado, esa es la palabra, la realidad.
De el ritmo en el que, en un mercado seguro, porque eso conlleva mucho riesgo, en un mercado seguro como el de nosotros, que es bastante seguro, tú puedes recibir retornos. Entonces dicen, yo ahorro tanto para que nada más me den tanto. ¿Qué más tú vas a hacer con ese dinero? Monta un negocio. Tú tienes el tiempo de sentarte a mantener ese negocio. Si tú lo tienes, hazlo. Pero al final del día... Tú no puedes comparar un mercado, ni siquiera bebé, un mercado emergente como el de nosotros, con uno tan avanzado como es el estadounidense. Y el segundo error más común se divide en dos, que vuelve a lo primero, la primera pregunta, hacer lo que todo el mundo está haciendo. Yo invierto en tal sitio porque fulanito invierte, yo tengo tal producto porque fulanito lo tiene. Sí, tú puedes guiarte, más si tú no conoces nada. Me hablaron muy bien de Alfa. Ok, no hay ningún problema. Mándame... Tu corredor, déjame aperturar mi cuenta con ella. Pero investiga, porque cada persona tiene parámetros diferentes en cuanto a lo que es una institución financiera ideal. No todo el mundo usa la misma cuenta de banco, en el mismo banco. Tú puedes tener tal vez mayor estándar en cuanto a tasa o mayor estándar en cuanto a servicio al cliente. Yo lo digo mucho. Las tres relaciones más importantes en tu vida son tu abogado, tu médico y la persona que maneja tu dinero. Entonces, que lo puesto de bolsa, que nunca responden, tal vez al que tú fuiste... No te dieron el servicio correcto. Y al producto, tú no puedes poner tu fondo de emergencia en un bono. Sí. No, porque a fulanito le fue súper bien con esta emisión. Pero ¿qué dinero te invirtió fulanito? Porque no todo el mundo da el detalle de qué hace
de
con
qué
su estás dinero.
Dice, claro, qué cantidad. Nadie quiere decir cuánto gana, si es mucho sobre todo.
Correcto, o cuánto tiene invertido. Sí. Entonces, cuando tú inviertes, tú tienes que entender pros y cons. Todo tiene un lado bueno y un lado malo. Todo. No hay un producto perfecto. No existe. Ahora, sí hay productos ideales, que no es lo mismo, según las metas que tú tengas. Entonces, tú tienes que entender. Tal vez, por ejemplo, yo te diga, mira, yo amo los fondos. Para mí es el producto perfecto. Invierte. Y tú invierte. Pero a mí se me olvida el detalle de que la tasa es variable. Porque tal vez para mí eso no es un detalle relevante, pero para ti eso es catastrófico. Entonces, ahí claramente tenemos parámetros completamente diferentes.
Sí, la personalidad, lo que tú decías, sí aplica tanto para decidir cuáles son esas necesidades, esas categorías que tú vas a poner como uno o dos, también a la hora de tú invertir, tú tienes un perfil como inversionista. Correcto. Y ese perfil es lo que va a determinar cuáles son los productos, cuáles son esas áreas que tú vas a aprovechar y cuáles no van con tu personalidad, porque mi correcto. Amor, como tú dices, te va a dar un infarto.
Imagínate invirtiendo en cripto. No, o sea, una persona que eso un fondo es, la pone así. No,
eso es. Entonces, eso es importantísimo tenerlo presente. ¿Y cuáles serían, hay herramientas que me pueden ayudar a mí para una planificación financiera en el 2025?
Claro. A mí me gusta dividirlas en tres bloques. Tú tienes hojas de cálculo, que son Excel, Google Sheets, Numbers. Luego tú tienes las aplicaciones, que muchas, yo sé que tienen, cada persona tiene criterio diferente. A mí no me gustan las aplicaciones. Yo soy muy diestra en Excel. Yo, para todos los lados que yo ando, tengo mi Excel en el celular. No soporto las aplicaciones porque yo tengo, en ejemplo, en Excel yo puedo crear un presupuesto con mis estándares, con las medidas que yo quiero ver. Puedo editarlo como yo quiera. La aplicación usualmente vienen ya preestablecidas.
Sí, claro, claro.
Para mí es muy pesado, pero funciona mucho para las personas que andan muy on the go. Ajá. Que no tienen tiempo. Tengo clientes que me dicen, no tengo tiempo de llenarte el Excel. Yo, bueno, descárgate esta aplicación y vamos a sentarnos a llenarla. Incluso hay aplicaciones, yo estaba haciendo como un research, aunque no me gusten, la mayoría de personas le gustan la aplicación y claro. Yo hice como un segmento ajá. De descubriendo aplicaciones.
Muy
y
bien.
Encontré una muy curiosa que se conectaba, usualmente se conecta a bancos estadounidenses o globales casi siempre, pero no, casi nunca nuestra pequeña isla. Y encontré que se conectaba con dos de los bancos más grandes de aquí y te ponía automáticamente, si tú hacías una transferencia, te mostraba que tu balance bajaba, tú no tenías que hacer nada. Cuadrar tu cuenta, que es eso, te lo hacía automático. Eso me pareció sumamente interesante. Y para las personas que son un poquito más tradicionales, aunque tú no lo creas, hay muchas personas que prefieren sentarse, guardar sus facturas, un cuadernito, gasté tanto, hice tanto, me sobró tanto. Entonces, pudiéramos llamarle como sugerencia tecnológica, que es, viene siendo Excel, sugerencia más moderna, que vienen siendo las aplicaciones, y la sugerencia tradicional, que puede ser anotarlo.
Pero obligatoriamente para lograr la planificación, ¿yo tengo que anotar por día o por semana? ¿Cómo tú lo recomiendas? ¿Día o semana?
Mira,
ay, Nicole, ahí donde está mi problema.
Yo no sé si yo sea la mejor persona, porque yo hago 5 gastos y yo me siento 5 veces en Excel a llenarlo. O sea, yo no espero que se me acumule. Yo recomiendo, por ejemplo, a mis clientes, mira, todos los días, elige un momento, cuando tú llegas temprano a la oficina o en la noche cuando tú llegas a tu casa, elige un momento en el que no te vayan a molestar. Yo recomiendo mucho, yo me manejo con tarjeta de crédito, todo con tarjeta. Yo tengo las notificaciones encendidas, entonces yo lo que hago es que, por ejemplo, el fin de semana yo no me siento, yo no te voy a decir que yo me siento llena de Excel, porque no, es
no,
yo
verdad.
Me siento el lunes, llega el viernes a las 6 y yo me olvidé de ese Uber que yo cogí. Entonces el lunes yo me siento, pero que yo hago cada transacción que yo voy haciendo, que me llega al correo, yo lo dejo sin leer, unread. Entonces si yo tengo mi buzón de entrada limpio.
Ah, yo también, eso me pone nerviosa.
Correcto, entonces si yo tengo 30 notificaciones,
tú sabes que son las 30 de tarjeta.
30 transferencias, exactamente. O si saco, por ejemplo, efectivo, que te envían la notificación, todo lo demás. Si me entró un dinero, también lo dejo sin leer para yo sentarme a cuadrar todo ya cuando llegue el lunes. Entonces, eso yo lo hago nada más los fines de semana. Fuera de ahí, yo sí les digo, mira, deja tu correo sin leer, siéntate al final del día. ¿Cuál es el problema de dejarlo para cada 15 días? La idea de tener un presupuesto es tú ver que el dinero se te va acabando. Entonces, si tú duras una semana sin registrar, tal vez tú te excediste en una categoría, no te diste, que no tiene nada de malo, pero tienes que compensar con otra. No te diste cuenta porque uno mentalmente siempre se queda por debajo de lo que realmente gastó. Y cuando tú vienes a ver, tu presupuesto ya está en rojo y tú no puedes hacer nada porque ya lo gastaste. Entonces, me pasa mucho que la gente dice, ah, yo te llené la plantilla antes de la reunión, justo antes de la reunión. Y yo, es que así, o sea, no me sirve. Tú no vas a saber cuándo dejar de gastar de esa manera.
Claro. Entonces, Nicole, está esa creencia de hay que disfrutar el presente. Pero se nos olvida que hay que planificar el futuro. ¿Cómo logramos ese equilibrio de esas dos variables? Porque es cierto que el presente ahora. Pero si tú ahora no lo vives bien, el futuro va a ser un poco incómodo.
Claro.
Entonces, ¿cómo logramos ese balance? ¿Cómo tú lo trabajas con tus clientes?
De la misma manera, inversa. Sí hay que planificarse para el futuro, pero muchas veces, yo lo digo mucho, no te afanes por cuánto tú tienes en tu cuenta, por cuánto tú tienes invertido, porque al final del día, tú lo vas a ver 10 años y suena hasta contraproducente, pero realmente ese es la base sobre la que yo me baso para todo lo que yo enseño. Tú tienes 10 millones de pesos en tu cuenta. ¿Cómo están tus relaciones familiares? ¿Cómo están tus relaciones de pareja? ¿Cómo está tu familia? ¿Cuál experiencia tú has vivido de que tú no te arrepientes? Probablemente mucha gente me ha dicho, mira, yo me arrepiento de haber ahorrado tanto. No hablan mucho de las personas que tenemos problemas de ahorrar mucho, solamente se habla de los que gastan mucho. Pues
claro, yo era de las que no, lo hablo abiertamente porque yo, por lo mismo que tú dices, normalmente se habla del que gasta, pero yo lloraba, o sea, yo lo dije en el episodio anterior, lloraba frente a la vitrina. Yo no gastaba, o sea, cero. Entonces, eso no es saludable.
No, para nada.
Eso no es saludable, para o sea, nada. Entonces, somos del mismo equipo tú y Nicole. Lo que pasa es que yo me fui al otro bando. Pero no te preocupes, que estoy volviendo. Al centro. Entonces, sería eso, lograr ser conscientes de que lo que hacemos hoy afecta el futuro.
Correcto. Yo, así, me trazo mis metas realísticas, alcanzables. Tengo que definirlas, porque yo no puedo decir, yo quiero tener 100 millones de pesos para cuando yo tenga 50 años. Muchas cosas pueden pasar y te vas a volver loco, créanme. Yo he tratado de hacer eso. No lo hagan. Yo defino una meta que perfectamente puede ser acumulación de riqueza, pero realista. Ok, ¿cuáles son mis metas? A, B, C, ¿cuál es mi prioridad? No puedo trabajar todas las metas al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, de mi 30 a mi 35, yo quiero ahorrar para el inicial de un hogar, un inmueble, que no son 2 pesos, necesitas mucho tiempo. Yo quiero durar 2 años ahorrando para no tener que financiar tanto de mi vehículo, porque tampoco es bueno pagarlo todo cash. Entonces, ok, formé mis metas, mis prioridades, luego de ahí, yo necesito un presupuesto para que me ayude a cumplir esas metas. Y en ese presupuesto es que está la clave de ese balance. Misma teoría, ahorro versus derroche, saving versus splurging. Una vez eso ya se muestra en mi presupuesto, automáticamente yo comienzo a porcentualizar qué tanto de mi presupuesto se enfoca en mis gustos del presente. Ah, eso es muy importante. Porque si tú no lo presupuestas, así como te puede ir de boca, uh-huh, gastarlo todo, así también se te puede olvidar que tú tienes que vivir el presente. Es una manera como de obligarte a mantener, ok, mira, yo voy a dedicar 20, 30% de mi ingreso. No me gusta hablar en porcentaje porque
sí, todo el mundo es diferente. Cada persona es distinta. Tú lo trabajas dependiendo de cada ser humano.
Claro, pero vamos a decir que yo tomo 20, 30% de mi presupuesto y digo, ok, esto yo lo voy a ahorrar. Todo lo que quede dividido en mis gastos fijos, mi préstamo, etcétera, ya ahí entonces yo lo balanceo. Pero lo más importante, yo trabajo ese mismo tema. Han venido muchas personas con temas de que ahorran demasiado, de que no sienten que viven. Eso es algo que no se habla mucho. Y yo me puse a pensar, acá, pero ese fue mi caso hace un tiempo. ¿Cómo yo lo solucioné? Poniendo límites. Así como tú pones límites, ya no puedes gastar más, ya no puedo ahorrar más. Y sonaría de verdad contraproducente.
Mira, pero qué interesante eso, ya no puedo ahorrar más, sí, porque cuando a mí se me mete el chip, mi amor, de ahorrar.
Ojo, yo digo que todo el mundo tiene un rango ideal de ahorro. No es un 20% de tu ingreso, no es verdad. Si fuera así, yo no tuviera trabajo. Porque yo te dijera, mira, ahorra tanto y ya, tú sabes qué hacer. Cada quincena es diferente, cada mes es diferente, cada época es diferente. Entonces, de esta, por eso yo veo a la gente cada vez que cobra, mira, esta quincena, ¿qué te entró? ¿Qué tú tienes que hacer? Ok, mira, yo te vi varias quincenas, yo veo que tú puedes ahorrar entre tanto y tanto. Tanto es tu mínimo, tanto es tu máximo. Fuera de ese bracket, el mínimo, lo que yo quiero es que si tú siempre ahorras 8 mil, tú no te sientes culpable de que te meto, ahorrate 6 mil. Todavía estás dentro de mi límite, del rango. No llores, todavía todo está bien. Si te sales de ahí, tampoco llores, porque yo no te voy a dejar así, yo te voy a apretar el mes que viene. Pero si tú llegas al mínimo, que no te dé ansiedad, porque tú todavía estás dentro de, y a la gente le gusta escuchar, tú lo estás haciendo bien. Tú todavía estás dentro del límite de, tú lo estás haciendo bien. Cuando te salgas de ahí, tranquila que yo me voy a encargar. Una vez tú llegas al límite, no es que no puedo ahorrar más porque ya ahorré 10 mil pesos. Simplemente, no hagas nada con ese dinero. Vamos a vernos en la próxima reunión. Y siempre yo salto con una pregunta de, ¿qué te falta? ¿Qué tú tienes pendiente? ¿Qué tú quisieras hacer? Si yo te dijera, tú tienes 3 mil pesos ahora mismo, ¿en qué tú lo gastarías? Ay, yo estoy loca para darme un masaje, úsalo. De eso que te sobró, ve, date el masaje. Lo otro, ahórralo. Es una manera de como tratar de compensar sin dejar al lado ni mi vida actual, ni mi yo futuro.
Claro, claro. Y eso y lograr ese equilibrio. Pero qué interesante ese ejercicio, porque una realidad, enfocamos mucho en el gasto, el gastador. Pero sí, hay muchas personas que quizás porque han vivido X o Y, que lo hablábamos fuera del aire tú y yo, Nicole, sobre los aspectos psicológicos relacionados al dinero. Y como yo me imagino que hay clientes que tú le has dicho, mira, ¿tú sabes qué? Yo necesito que tú vayas a terapia. Yo necesito que tú trabajes tu relación con el dinero, porque no importa lo que hagamos, aquí hay algo más profundo. Y por más que tú, como tú bien mencionas, tú arregles, tú pongas Excel, tú quitas, es algo muy profundo. Tú crees en esa visión también,
sí,
de que tenemos que trabajar la relación del dinero para poder avanzar a otro nivel.
Claro, hay incluso una rama de las finanzas que se llaman finanzas conductuales, que básicamente como terapia financiera, pero como lo que va antes, como entre el asesor financiero, el terapeuta financiero, finanzas conductuales, como estudia comportamientos, emociones, acciones desde y hacia el dinero. Muy interesante. Y
mira qué chulo, no lo había escuchado eso.
Sí, con eso yo he tenido gente que muy sorprendentemente he tenido personas, pasa mucho con personas que tienen ansiedad, pero que tú la puedes identificar por la manera en que relacionan, que manejan su relación con la comida. Ah, no, yo tengo que manejarme con la comida. Desde que dejan de manejarse con, como estaban acostumbrados a hacerlo, automáticamente esa ansiedad se refleja en otro lado y casi siempre tiende a ser el gasto. Comienzo a gastar más, no pienso, paso la tarjeta, porque no he curado esa carencia interna que me está causando ese nivel de ansiedad. Y ya me quité, es como el fumador. Tú le quitas
el cigarrillo.
Claro.
Tú le quitas una adicción, porque el cigarrillo es una adicción, entonces se van a otro lado.
Probablemente a lo dulce, ejemplo. O dejan la dieta.
Y muchas veces lo que se encuentran es la tarjeta de crédito. Y la tarjeta de crédito paga la consecuencia de que usted dejó el cigarrillo.
Correcto.
Si tú tuvieras que dar, Nicole, porque ya tenemos que ir cerrando, un consejo para nuestros escuchas sobre esa planificación estratégica del 2025, un consejo sobre para lograr ese bienestar financiero, ¿cuál sería?
Planifícate. Suena como que en serio, pero mucha gente me pregunta, ¿cómo tú manejas tu trabajo, tu vida, tu contenido? ¿Cómo tú lo haces todo? Planificándote. Para mí en ningún momento se ha sentido desgastante, puede llegar a serlo, pero yo sé que es porque cuando yo me planifico, automáticamente cuando yo tengo esa visión como a futuro, yo creo un espacio donde cuando llegue el momento yo no me siento abrumada. Yo incluso ofrezco, por ejemplo, un servicio que se llama Organización Estratégica Anual. Que eso es, comenzó por algo que yo hacía y yo me dije, bueno, yo puedo ofrecer esto. Uh-huh. Yo en diciembre me siento y planifico mi año completo. Planifico todo lo que me va a entrar, si son ingresos variables, pongo el mínimo que me puede entrar, todos mis gastos, como ya yo vengo haciéndolo de antes, ya yo sé.
Ya tú sabes cuál es el gasto promedio por mes.
Exacto, o sea, en febrero tengo San Valentín, que si después Semana Santa, que si mi cumpleaños, el Día de la Madre, ya yo sé qué trae cada mes, más o menos. Y luego, ingreso menos gasto, me va a dar un monto. Con ese ahorro que yo voy a hacer, yo no espero a que llegue mi nómina o mi bono de abril. ¿Qué voy a hacer con eso? Ya lo tengo anotado en mi estrategia. Mira, con esto yo voy a alimentar tal inversión que vence en tal fecha. Esto lo voy a cambiar a dólares. Con esto voy a abrir tal inversión nueva. Este mes, ese ahorro va a ser un viaje que yo tengo planificado. Es mucho trabajo, pero me ahorra el yo tener que pensar cuando me llegue el dinero.
La planificación es la clave de todo, definitivamente. Porque yo ahora pienso, por ejemplo, en mi vida con mi hija. Y al final, yo tengo tiempo con ella porque yo planifico mi día para, claro, tener tiempo con ella. O sea, si tú no planificas tu día, el día va a llegar y tú lo que vas a hacer es fluir en él y no necesariamente los espacios lo vas a llenar con las prioridades.
Correcto.
Entonces, la planificación, o sea, sí, yo estoy de acuerdo contigo 100%. Yo lo que voy a poner en práctica es lo importante, pero la planificación y también saber, yo de estos consejos lo voy a dar yo. Si no es tu fuerte, busca quién realmente sea, tenga eso como una fortaleza. Por, claro, eso existen los especialistas como tú.
Claro.
O sea, a mí me toma quizás una semana hacer un Excel y a ti te toma una hora. porque yo voy a durar una semana, si yo puedo llamarte a ti, Nicole, y que tú dures una hora.
Claro.
Entonces, parte también de hacer planificación es saber si tú de verdad necesitas esa asesoría, necesitas ese compañero para que financieramente tú puedas caminar bien.
Claro.
Entonces, yo esto es un consejo que le voy a dar yo. No es viniendo a Nicole que estoy, pero una realidad. Nosotros no ponemos loco queriendo hacer todos los papeles cuando tú ese tiempo... Eso me tomó una semana. Cuando yo en esa semana pude estar haciendo contenido, pude estar haciendo maestría, pude estar haciendo talleres, ¿por qué no simplemente de ese dinero saco y le pago a una persona que sea especialista en el área? Yo creo que eso es importante también a nivel de finanza. Y me encanta porque veo a mucha gente preparada, capacitada, joven, con energía, que está abriéndose a trabajar con personas, con marcas personales, no solamente con... pequeñas empresas, claro. Grandes empresas, que eso hace que la educación financiera no sea algo también que solamente lo veamos en gente de mucho poder, de mucha riqueza, de grandes empresas. O sea, yo lo puedo lograr también.
Claro.
Y eso yo creo que es súper positivo, algo que ha traído, claro, estos nuevos tiempos.
Y realmente ese es el foco de mi emprendimiento en sí. O sea, yo busco aterrizar o normalizar o crear como algo asequible ese servicio de asesoría financiera. Yo no tengo que ser un millonario con 70,000 acciones en el stock market y cuenta en Portugal para yo poder tener un asesor financiero. Tú lo tienes a la palma de tus manos, porque ese es el dilema eterno. Tiempo versus dinero. Cuando tú tienes demasiado dinero, te hace falta el tiempo. Cuando tú tienes demasiado tiempo, probablemente te va a hacer falta dinero. Entonces, justo yo le estaba recomendando a una clienta, oye, págale una secretaria, eso no es un gasto. Sí, pero tú estás extremadamente desorganizada, estás gastando de más porque no llevas un control. Sí, va a ser un gasto, pero tú vas a tener más tiempo, incluso para tener más clientes que te van a compensar ese gasto. Entonces, sí, eso es un dilema.
Bueno, pues aprendan, mis hijos, aprendan. Contraten a los especialistas. Yo creo 100% en eso. Como creo también que si tú tienes una inversión, que no te ponga de que tú no averigua, como tú dices, y busca personas que sepan para tú tomar esas decisiones. Claro. Es importantísimo. Nicole, muchísimas gracias por estar con nosotros.
A ustedes por invitarme.
Las redes para que te sigan y puedan disfrutar de tu contenido y puedan tener contacto contigo. Y si te necesitan también para que les salves el 2025.
Con tiempo, por favor, para organizarnos. En Instagram es finance.co.
Perfecto, pues ahí está. Entonces, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y a ustedes, muchísimas gracias por estar en sintonía con este podcast. AlphaView, nos vemos en otro episodio. Chao, chao.
AlphaView, aportando tu bienestar financiero.